Llegar a la última semana del trimestre siempre trae un poco de tristeza porque nos enamoramos de la temática y este trimestre ha sido un trimestre muy bendecido. El libro de los Salmos nos ha mostrado una diversidad y una riqueza extraordinarias. Nunca hubiéramos pensado que en el libro de los Salmos podíamos obtener conocimientos tan específicos como profecías mesiánicas, como doctrinas acerca del estado de los muertos, incluso puntos que nos aclaran doctrinas conflictivas como la inmortalidad del alma. Es decir, los salmos son un repertorio de bendición para aquel que quiera de alguna manera explorar en ellos. Es una mina llena de riquezas y yo creo que a lo largo de este trimestre hemos explorado bastante en esta mina y hemos sacado tesoros extraordinarios. No podíamos cerrar de otra manera que con el tema espera en el Señor. Y es que realmente el fin último de la adoración, de la alabanza, del estudio, de la preparación es esperar en las promesas de Dios. Pongámonos en las manos de Él. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Así que, hermanos y amigos, veamos cómo esta última lección nos deja un sabor de esperanza en el corazón mientras navegamos por la vida hasta ese encuentro glorioso con nuestro Señor y Salvador Jesús. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Salmo 27:14, donde el salmista nos invita: espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, espera en el Señor. Así que durante estas 13 semanas hemos podido recrearnos en las palabras de esperanza que a través de los 150 salmos podemos encontrar. Y es que, como dice el apóstol Pablo, y en esperanza somos salvos y así lo seremos. De manera que la esperanza nos ha ayudado en el pasado, nos ayuda en el presente y por supuesto nos ayudará en el futuro cuando la esperanza ya sea una realidad. De hecho, la esperanza es lo que nos mantiene en pie cuando ya no nos quedan fuerzas. Y es que en este mundo hundido en el pecado y en la miseria, no existe esperanza de una vida mejor, libre de enfermedades, de dolor y de muerte. Y por supuesto esto es así porque solo Dios tiene poder para eliminar el pecado que es la raíz de todos nuestros males. Así que los salmistas nos animan y estimulan a esperar. Esperar en esta noche de aflicción en la que estamos viviendo hasta que llegue la mañana gloriosa cuando, como dice Apocalipsis 21:4, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Muy bien lo indica la autora de esta lección para el trimestre, cuando nos recuerda que esperar en el Señor no es una espera ociosa ni desesperada. Al contrario, esperar en el Señor es un acto lleno de confianza y de fe, una confianza y una fe que se revelan en la acción. Sí, esperar en el Señor transforma nuestras noches tenebrosas con la expectativa de esa mañana radiante cuando veamos el rostro de nuestro Salvador. La esperanza, además, fortalece nuestro corazón y nos provee una paz que se renueva cada día. Finalmente, la esperanza nos motiva para que trabajemos con ahínco, con esfuerzo, al traer las gavillas de esa abundante cosecha de los campos misioneros del Señor. Y por último, la esperanza en el Señor nunca nos avergonzará, sino que se recompensará con creces, porque el Señor es fiel a todas sus promesas. Y así, hermanos y amigos, con esta embocadura, profesor Valera, analicemos nuestro primer subtema titulado El llamado a esperar. Compañero, como leímos en el Salmo 27:14, esa invitación a esperar en el Señor, ¿qué más nos afirman Salmos 37:7, 9 y 14, 39:7 y 41?
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente los salmos nos animan a esperar en Dios. Nosotros, como cristianos, esperamos, y nuestra espera no es una espera vacía o infructuosa. Nosotros hemos aprendido a esperar en el poder y en la acción de Dios. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. También el salmista nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. El Señor desea que tú y yo podamos esperar en su palabra, esperar en sus promesas. Así como dice más adelante el Salmo 39:7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El salmista sabía que no habían más alternativas, que la única esperanza que tenía era esperar en Dios. Y como les digo, no es una espera vacía, tampoco es una espera pasiva. Esperamos activamente la venida de Jesús, sus promesas. Esperamos la recompensa de los justos. Esperamos el juicio final. Esperamos que el Señor venga a implantar un reino de justicia perdurable. Es la esperanza del creyente, es la esperanza del cristiano. También nos dice el Salmo 41, paciente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que el Señor quiere que tú y yo desarrollemos el hábito de esperar, de confiar en Él. No deben venir situaciones difíciles que muevan nuestra confianza o nuestra esperanza de Dios. Él ha mostrado que es fiel, que es leal, que es inmutable, y por lo tanto podemos confiar de todo corazón en cada una de sus promesas.
Así es, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, podemos corroborar cuán reiterativos son los salmistas al invitarnos a siempre esperar en el Señor, sin mirar a los lados, a aquellos que no tienen el temor de Dios en su corazón y que aparentemente están disfrutando de bienestar material, de fama y de poder. Es por eso que nos dice que esas personas ya tienen su recompensa insatisfactoria y pasajera, pero los que confiamos y esperamos en el Señor tendremos una recompensa eterna sin ser afectados por el pecado y sus consecuencias. Y estimados hermanos y amigos, es importante que tengamos presente que al esperar no estamos solos, ya que toda la creación espera ansiosa nuestra liberación, como lo afirma Pablo en Romanos 8, 18 al 25. En fin, no es una espera pasiva, sino activa. Por eso debemos anhelarla y esforzarnos por retenerla. La pregunta para ti, para mí, hermano y hermana, amigo y amiga, es: ¿qué cosa ahora en este momento esperamos de Dios? ¿Cómo aprendemos entonces a esperar con fe y con confianza, especialmente cuando lo que pedimos aún no ha llegado? Entonces, al continuar explorando los Salmos, encontramos que debemos manifestar la paz de un niño cuando es destetado. Veamos qué nos dice Salmo 131. En este breve cántico, David se identifica con un niño que ha sido amamantado por su madre y ya se encuentra en paz y en tranquilidad por haber sido saciado. Muy bien, profesor Valera, ¿qué le dice David a su Señor en cuanto a cómo está su corazón cuando ha confiado en él?
Muy bien, Pastor Díaz, el Salmo de David nos enseña, nos instruye cuál debe ser nuestra actitud en la espera. Él le dice a Dios: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, es decir, no se ha llenado de vanidad, ni mis ojos se enaltecieron, es decir, no estoy actuando con soberbia, sino con humildad al decidir poner en tus manos mi destino. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Vemos cómo David confiaba en Dios y esperaba en Dios, así como un niño de pecho había puesto su confianza en la madre, la que lo iba a amamantar, la que lo iba a alimentar. Eso es lo que la Biblia llama afecto natural. Es decir, las madres por naturaleza aman a sus hijos y harían cualquier cosa para que ellos estuvieran bien. Ese mismo afecto natural tiene Dios por cada uno de nosotros. Así que podemos confiar en las promesas de Dios. Podemos esperar en Dios. Muchas veces Satanás pone delante de nosotros escenarios difíciles, angustiosos, que a veces tratan de orillarnos a quitar la confianza de Dios. Sin embargo, debemos perseverar. Y así como David reconocía que como un niño de pecho, él había puesto su esperanza, su corazón en Dios, nosotros debemos también acallar nuestra alma en la roca eterna, la roca firme. El mundo puede tambalearse, pueden traspasarse los montes al corazón de la mar, pero nuestra confianza debe permanecer en Dios. Debemos esperar en su palabra y sus promesas.
De acuerdo, profesor, gracias. En verdad, hermanos y amigos, que esta analogía del Salmo 131 de un niño destetado tiene un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. Partiendo de la misma experiencia del rey David, cada uno de nosotros podemos identificarnos con él, que siendo aún un jovenzuelo, fue ungido como rey de Israel al ser sacado de la manada de ovejas que cuidaba, y mientras confió en Dios en todo momento, pudo derrotar gigantes, ganar muchas batallas y alcanzar muchos logros en su vida. Sin embargo, a pesar de su éxito como gobernante, David siempre retuvo su humildad. Por supuesto, no quiere decir que él no haya fallado en algunas ocasiones, como él mismo reconoce sus falencias y caídas. Sin embargo, él no intentó tomar para sí honores que Dios no le hubiera otorgado, aun cuando las circunstancias le parecían favorables. Otra vez, David se sentía como ese niño destetado ante el Señor. Sí, el destete espontáneo de un niño ocurre entre los años 2 y 7 de edad. Ciertamente que el bebé, consciente de su debilidad e ignorancia, busca aún los tiernos brazos de su madre para encontrar en ellos consuelo y protección. De la misma manera, se nos invita a nosotros a que seamos como niños, esperando y confiando humildemente en los brazos de nuestro Padre Celestial. Profesor Valera, ¿por qué no repasamos algunas de esas citas que nos animan a que, como David, también nos arrojemos en los brazos del Eterno? ¿Qué nos dice Jesús en Mateo 18:3? ¿Qué leemos en Deuteronomio 33:27? Como otra vez aquí en Salmo 131:3.
Muy bien, Pastor Díaz, el mensaje a través de toda la Escritura es consistente con respecto a la espera que debemos tener en la obra de Dios. Mateo 18:3, Jesús dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, que tener una confianza absoluta en Dios es un requisito indispensable para poder ir al reino de los cielos. Jesús dice que si no nos volvemos como niños, los niños tienen la capacidad de confiar en sus padres terrenales, de esperar, refugiarse en ellos, de alguna manera de confiar en su palabra. Cuando te le dicen algo, pues responden favorablemente. Los niños no tienen esa malicia para evaluar, ¿verdad?, la palabra de sus padres, y entonces, como vamos a decir, seres que confían plenamente, que dependen plenamente de sus padres, ellos reciben el consejo de ellos. Así deberíamos nosotros esperar en las promesas de Dios, como niños. También dice Deuteronomio 33:27, el eterno Dios es tu refugio, y acá, abajo los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. El Señor es nuestro amparo y fortaleza. El Señor nos cuida. El Señor es nuestro refugio en las tribulaciones. Y el Salmo 131, David le da un consejo a toda la nación: espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Y confiamos en el nombre de Dios, esperamos en Él, no tenemos otra alternativa. El Señor representa para nosotros nuestra única y última esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. Solo en Dios podemos poner nuestra confianza absoluta y no ser decepcionados.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, cuando nos destetamos de las ambiciones insustanciales de la vida y del orgullo y la suficiencia propia, Dios entonces nos presenta ese alimento sólido que consiste en hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra, como nos dijo Jesús en Juan 4:34. El apóstol Pablo también nos recuerda que Dios desea que hagamos la transición de ingerir alimento suave de un niño a tomar el alimento sólido de la palabra de Dios, como bien lo explica Pablo en Hebreos 5:12-14, cuando dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fue interesante, compañero, lo que nos dice la autora de esta lección cuando indica que la confianza infantil descrita aquí en el Salmo 131 es una fe madura que ha sido probada por las dificultades de la vida y que ha descubierto que Dios ha sido y es fiel a su palabra. Por último, profesor, entonces, ¿en qué se centra la atención del salmista cuando alcanzamos la madurez espiritual en nuestra relación con el Señor?
Definitivamente el salmista está preocupado en el bienestar del pueblo de Dios. Tener confianza absoluta en Dios no es algo que va ultimadamente a beneficiar a Dios. Es algo que nos beneficia a nosotros. Cuando confiamos en su palabra, cuando creemos lo que su palabra dice, cuando lo aplicamos a nuestra vida, empezamos a percibir la bendición de Dios. Y ese bienestar no es un bienestar para Dios, es un bienestar para nosotros. Así que el salmista está fijando su atención en el bienestar del pueblo. Él sabe que la única esperanza que tiene el pueblo de vivir confiadamente, de vivir tranquilo, de vivir, vamos a decir, en paz, es esperar en Dios, es poner en Dios su confianza. Él nos llama a utilizar nuestra experiencia con Dios para fortalecer la iglesia, no nuestra propia experiencia o la experiencia que el mundo a veces quiere vender. Es nuestra relación con Dios, es nuestra intimidad con Dios lo que no solo va a hacer madurar nuestra vida espiritual, sino la iglesia en pleno. Es decir, aquello que hemos aprendido personalmente, que no nos han contado en nuestra relación con Dios, la fidelidad, la bondad de Dios, podemos compartirlo con otros por alguna razón, ¿verdad?, que están luchando todavía con su fe. Podemos ayudar a otros a fortalecer su fe, dándole testimonio de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Dentro de la iglesia nosotros podemos ser pregoneros de justicia, hablar y testificar acerca de las grandes obras que Dios ha hecho en nuestro favor, lo cual va a afianzar las manos de aquellos que nos escuchan y van a ayudar a desarrollar esa confianza tan necesaria para que cada ser humano pueda hallar el éxito y cumplir el propósito para el cual Dios lo ha llamado.
Correcto, profesor Valera. Así que, hermanos y amigos, el llamado para nosotros es que al irnos desarrollando espiritualmente, podamos ser de ayuda tanto a los que están en la iglesia recorriendo su peregrinaje espiritual y también a aquellos que todavía no han conocido la verdad salvadora. Pidamos, por lo tanto, al Señor nos dé esa disposición de ayudar a otros a crecer espiritualmente. Aceptemos entonces el consejo de Jesús de que a la vez que maduramos, también mantengamos la disposición de un niño para ser humildes y dóciles ante el Señor. Y bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos cerrando nuestro análisis introductorio de esta, la última lección del trimestre. Les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana para que analicemos otros ángulos del tema de esta semana, esperar en el Señor. Y mañana martes continuaremos estudiando el subtema titulado Trayendo sus gavillas. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.